estar informado.
Buenos días. Este viernes es el último día de Capilla Ardiente, la Basílica de San Pedro, antes de que en la mañana del sábado tenga lugar el funeral del Papa Francisco. Los reyes Felipe VI y Doña Leticia viajan hoy a Roma encabezando la delegación oficial española para asistir. El plantón de Pedro Sánchez, que no tiene agenda pública para el sábado, ha desconcertado incluso a sectores socialistas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno sigue braceando por encajar dentro de la normalidad, incluso el protocolo, la polémica ausencia de Pedro Sánchez de la delegación encabezada por los reyes. En la Moncloa se han impuesto un férreo silencio, el ahorro de más explicaciones, ninguna razón sobre el plantón presidencial, y hasta cercanos colaboradores se han abonado a ese espeso mutismo ante una singular decisión de Sánchez definida en privado de política, a pesar de una presunta afinidad que el Ejecutivo ha asegurado sentir hacia el Papa Francisco. El mismo presidente se comprometió de viva voz a honrar su figura. Cuadros socialistas se reconocen sin micrófonos delante, algo desorientados con esa renuncia del líder a evidenciar desde la Plaza de San Pedro un respeto institucional y diplomático a un santo padre que han venido juzgando distinto por su manera de ver el mundo. Salvo giro de última hora, Sánchez carece de agenda pública este sábado, así lo ha trasladado a COPE su entorno.
Y a todo esto, Moncloa continúa con un ojo puesto en sus múltiples escándalos. Con respecto al que involucra al fiscal general del Estado, este jueves hemos conocido que el juez Hurtado ya tiene en su poder dos carpetas que le ha enviado la compañía Meta con información del teléfono del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Entre la información recibida se encuentran los mensajes borrados de su WhatsApp que ahora están siendo analizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Juan Envid.
Al igual que hizo con la información enviada por Google, Ángel Hurtado, que es el instructor de la investigación abierta por revelación de secretos a este fiscal general del Estado, ha abierto ahora una pieza separada y la ha declarado secreta durante un mes para que la UCO la analice y haga un informe pericial. El magistrado había pedido los mensajes recibidos y enviados de los dos móviles del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, durante las horas en las que se filtraron los datos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También pidió las copias de seguridad de los chats, archivos multimedia disponibles de WhatsApp y el registro de las comunicaciones en las que ahora el juez busca encontrar alguna prueba que le sirva para imputar a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y España tiene uno de los sistemas de pensiones más insostenibles de Europa y va a peor, ya que nuestro país se encuentra en un proceso de envejecimiento que nos obligará a pagar 17 millones de pensiones en 2050 frente a los 11 millones de la actualidad. Marta Ruiz.
La factura de las pensiones no para de subir, al igual que lo hace el déficit contributivo del sistema, que ya está en 31 mil millones y podría superar los 40 mil en la próxima década. Los ingresos por cotizaciones no son suficientes para el pago de unas pensiones más que generosas, ya que suponen el 80% del último salario frente al 40% percibido en países de nuestro entorno. Por eso, Enrique Devesa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Y hoy día hacia un sistema de reparto también, pero que sea de aportación definida, que tenga en cuenta realmente las aportaciones que ha hecho cada uno al sistema y también cuál es la esperanza de vida en el momento en que se jubile cada uno.
De momento, la reforma del gobierno, insuficiente para los expertos, se ha centrado más en la vía de los ingresos que en los gastos. La renta media de un jubilado español es un 6,4% más alta que la media europea, ventaja que se eleva hasta el 26% si se cuenta con formación, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Si te incorporas en esta hora, son las 4 y 4 de la madrugada. Estamos a viernes, es 25 de abril del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. A mi lado tengo a Ana Quílez. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Bea.
Y nos quedan también por delante pues dos horas de radio maravillosas. Hay que poner las calles, hay que acompañar a toda esta gente que, como nosotros, se encuentran despiertos, algunos porque están trabajando, otros porque están saliendo del trabajo, otros porque es que no pueden dormir, que hay gente que no pega ojo.
Claro, y luego, y siendo ya viernes, a lo mejor hay alguno que otro que se está recogiendo la de haber salido de fiesta, ¿eh?
También hemos tenido algunos que han querido hasta entrar y todo, confesando que venían de tomarse algo con los amigos. Ana, tenemos que informar a los ponedores. Hasta las 5 de la mañana hemos preparado cosas en el programa y haznos un pequeño avance, sin desvelar demasiado.
No, porque hay que dejar un poquito, ¿no? También ahí el misterio. Como ya huele a fin de semana, Rosa Rosado nos va a hablar en esta hora de los vinilos, que parece que ahora están de moda. Fue ya hace tiempo cuando comprábamos la música así, en ese formato. Luego pasó de moda y ahora ha regresado con fuerza. Y la verdad es que todavía quedan tiendas de discos que hasta suena exótico, ¿no? Y también vamos a detenernos en un tema controvertido porque hay muchas cosas en juego cada vez que se analiza. Las bebidas azucaradas. Lo que sí está claro es que no las recomienda ningún experto en salud. Y mira que aquí yo, por ejemplo, las bebo mucho y no debería.
Sí, la verdad es que muchas veces yo te regaño, estoy en plan mamá, le digo, Ana, pero ¿por qué no te compras la versión cero a unas malas? Abusar de los refrescos, pero al menos la versión cero, nada, ya la original.
No, yo bien tozuda, ¿eh?
Claro, están las bebidas azucaradas por un lado y por otro, que seguro que también lo tratamos, el tema de las energéticas, que es otro tipo de bebidas azucaradas y que la verdad, todos los que están relacionados con el mundo de la salud, tanto nutricionistas como médicos y demás, están de los pelos con ese tema porque son peligrosísimas. Hora también de informarnos sobre el tiempo.
El tiempo.
¿Sabes? Yo sé que para mí tienes muy buenas noticias. creo que en Madrid van a dar estupendo y, sin embargo, me voy a Barcelona en esta ocasión a darme un paseíto por ahí, por la ciudad condal. ¿Y qué pasa?
Pues que vas a tener un paseíto pasado por agua, me da a mí.
O sea, que me llevo paraguas, ¿no?
Llévate paraguas, sí. Sí. Espectacular. Y si tenías pensado llevarte algún pantalón que lleva mucho suelo, que arrastra, olvídate.
No llevo ninguno que arrastra.
Mejor.
Y de hecho voy a tratar de meter un poco, alguna bota.
Haces bien, porque es verdad que es que el tiempo va a cambiar ahora de cara al fin de semana. Si bien vamos a seguir teniendo algunos cielos despejados en partes de España, en otros puntos vamos a tener precipitaciones. Por un lado, se aproxima una dana por el sur que dejará lluvias débiles en el Alborán y sureste peninsular, y por otro también entra una masa de aire frío que va a provocar lluvias en el Cantábrico e incluso tormentas y granizo en la Ibérica, Sierra Morena y Meseta Norte. Esto también es el viernes, ¿eh? Luego ahora diré sábado y domingo. Las temperaturas van a seguir subiendo en casi toda España con algunas excepciones porque las mínimas van a bajar en el Ebro y las máximas también descenderán en Galicia, además de forma intensa. Igualmente vamos a tener termómetros de 20 grados más o menos, o sea que ni tan mal.
Muy bien.
Y el fin de semana, pues eso, el sábado podrían darse tormentas fuertes en Cataluña y lluvia en el Cantábrico y Pirineo. Y las temperaturas pues también bajarán en esas zonas al final afectadas por el agua. Y ya para el domingo todavía quedarán resquicios, ¿no? Resquicios de las tormentas en Baleares y en Cataluña.
También en Cataluña.
Sí, aunque es verdad que con menos probabilidad, ¿eh? Yo creo que ahí a lo mejor aún tienes algo de suerte. Vamos a ser positivos.
Vengo.
Ya bueno, pues el rato que estés, a ver si lo puedes disfrutar.
Como se vaya la dana por la tarde y yo ya me estoy volviendo a Madrid. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Eso.
Pues conocer Barcelona también bajo la lluvia. Ya me pasó hace, creo, un año o dos que fuimos a Bilbao y ahí, hombre, es más normal, pero había hecho buenísimo las semanas anteriores y a mí me cayó la monumental. Bueno, tenemos también mensajes que nos han dejado en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp, el que siempre os pedimos que guardéis ahí en el móvil porque luego es muy cómodo. Nos puedes dejar notas de voz pues participando en distintos concursos que tenemos en el programa, pero también simplemente contándonos cómo estás poniendo tú las calles, que nos encanta. Son las placas que le llamamos. Vamos a escucharlos.
Buenos días, Pulpo de ahí, compañía. Vicente de Gatoa. Tiri, 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 que ya viene... Oye, una cosita, el lunes es mi santo, San Vicente. Como el que no quiere la cosa, me podíais regalar el diploma de ponedor, ¿no? Más que nada por cansino. Vale, va, soy ponedor. Y epa, muchas gracias por ahí. Buen fin de...
Saludos desde El Salvador, los escucho y me encanta mucho su programa, aunque aquí no ponemos las calles por la diferencia de horario, estamos durmiendo para empezar un nuevo día, pero me duermo escuchando un muy buen programa. Saludos a todos de parte de Enrique Alas desde El Salvador.
Buenos días, soy Ángel Saldaña desde Málaga. Saludos para El Pulpo y Bea. Quiero saludar a todos los pescaderos de España y en especial para mi yerno y un amigo mío, Paco Benítez, de Málaga. Quiero, Pulpo, que salude a todos los pescaderos, que de vez en cuando te tienes que acordar. Este mensaje, si puedes ponerlo a las 4 de la mañana, que es cuando se levantan todos a trabajar, te lo agradezco. Bueno, soy un ponedor con mano en el pecho. ¡Saludos, ponedores!
Que se dan el golpe en el pecho cuando dicen que es ponedor. Gracias por todos estos mensajes. Me encanta cuando nos piden los ponedores también el diploma bajo cuerda.
Sí.
Hay que participar,
claro,
en algún concurso o es hay que entrar en directo con nosotros. Pero bueno, a Vicente lo hablaremos, sí. Vamos a consultarlo.
Claro, sí, porque es que si no...
Con la dirección.
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que es lo que tú dices. Es que si no estaríamos haciendo diplomas todo el día y claro, no puede ser.
Todos diplomas así... De forma ilegal, podríamos decir. No por los cauces reglamentarios. Pero bueno, vamos a ver si negociamos. 662-942-605, notas de voz que nos podéis dejar en ese teléfono de WhatsApp. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de las reseñas, no sé, ponedor, ¿tú eres de los que se fía de ellas o no? ¿O prefieres que te lo haya dicho algún conocido donde poder ir a comer o alojarte? Cuéntanoslo.
Saliste tú una mañana buscando tu colocón, a ver si caen por la cara unos cubata de ron. Y te encuentras tan solito, la gente te da de lado. Yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas trovas eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Ayer te vi colocado, no me lo pueden negar.
Ese José,
no sé quién te habrá fiado, alguien nuevo en el lugar. Yo sé que tú le pusiste tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trolas eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Cuerpo triste, ¿por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Y ahora te andan buscando por deber más de la cuenta. Vinieron dos preguntando, mejor será que no vengas. Vente cuando quieras pa' mi casa, que yo te doy gloria. Yo siempre te abro la puerta. Que te has quedado en la barra. Vente cuando quieras.
siempre te abro la puerta. Yo sé que tienes buen corazón. Cuerpo triste, ¿de dónde saliste?
Cuerpo triste.
Temazo de esto, pasó nada a las 4 y cuarto en Poniendo las Calles. Estamos en directo y Luis Fernández nos cuenta que en su caso con el tema de las reseñas seguía más por compañeros o por gente de su confianza. Que esto de las fotos que ponen algunos y de los influencers que decíamos antes, sí, que no lo termina de ver, que le recomienden lugares para ir a alojarse o para ir a comer, él dice que no se fía.
Que no, es que hay veces que, claro, ya cuando te la han colado alguna vez, desconfías, es normal. María nos dice, yo hay veces que sí que me fío de las reseñas. Por ejemplo, el día de Pascua reservamos en un restaurante y relación calidad-precio, súper bien. Y la verdad que las reseñas no eran falsas. Muy bueno, porque hay veces que es verdad que aciertan, no siempre van a ser...
No, con las reseñas, claro, si claro, para eso están. Vicen... Y hay además cada vez más sistemas de verificación.
Sí. Sí, sí. Luego Vicen nos dice, pues no me fijo en eso, normalmente voy a restaurantes que ya conozco que se coma bien y también pues que me diga la gente conocida que han ido y me digan que el trato y la comida son buenas, pues el boca a boca de toda la vida, lo que hemos ido mencionando. También Alejandro nos dice, a veces las apariencias engañan porque los propios negocios a veces ponen reseñas estupendas y la competencia pone malas, lo mejor es ir y comprobarlo por uno mismo. Y nos lo dice él, que ha sido jefe de cocina durante años.
Sí, lo tienen controladísimo. Neil Rivera dice que no se fía mucho de las reseñas, que prefiere ver opiniones, pero que tengan foto. Y luego Orlando dice, no me fío normalmente de las malas reseñas porque yo sé bien que las pone la competencia. Yo voy y si me gusta, pues repito, y si no me gusta... Pues no, fui comercial y me pasé toda la vida viajando y comiendo y cenando fuera todos los días por España, así que conoce bien. Sí, y entonces a él le gusta llegar, probar, claro, y a ver si le convence o no le convence, y si le convence pues repite la próxima vez que vaya a esa zona, sí. Insiste. También Invencible dice, sin duda, solamente se puede confiar del boca-oreja, dice, porque es lo más fiable, claro, sí, que te diga alguien a quien tú conoces, oye, ahí ve, porque buen precio, se come bien y te van a atender fenomenal. Bueno, hablando hoy sobre esto con nuestros ponedores en Facebook, te recuerdo el WhatsApp para notas de voz 662-942-605, pero ahora tenemos que hablar de un caso de salud que nos interesa a todos. Poniendo las calles, lo que más nos interesa desde siempre es nuestra salud, la salud de todos los ponedores. Y es que nos hemos enterado de que 1 de cada 10 casos de diabetes, esto es una barbaridad, 1 de cada 10 casos de diabetes en todo el mundo se debe al consumo de bebidas azucaradas. Además de que 1 de cada 30 enfermedades cardiovasculares también se atribuyen a este tipo de refrescos.
Y es que una lata de refresco normal puede tener entre 50 y 70 gramos de azúcar. Para que nos entendamos, de entre 10 a 14 cucharadas, que es una barbaridad. Este es un problema de salud que está creciendo a nivel mundial porque su consumo está muy normalizado, especialmente entre los más jóvenes.
El doctor Cristóbal Morales es experto en diabetes de la Sociedad Española de la Obesidad y nos contaba en COPE ¿a qué nos exponemos cuando consumimos diariamente este tipo de bebidas?
Sabemos que esta ingesta excesiva de azúcares refinados, refrescos azucarados, a nivel global, a nivel del mundo, sobre todo en poblaciones emergentes como puede ser Caribe, Sudamérica o África subsahariana, incrementa la cantidad de calorías que ingerimos en el día. Eso conlleva inexorablemente a la aparición de exceso de masa grasa, de exceso de peso, de obesidad.
El consumo de azúcar está tan normalizado y disparado a nivel mundial que los expertos lo llaman el veneno blanco. Un nuevo estudio de la revista Nature Medicine sitúa que en 2020 se produjeron más de 3 millones de nuevos casos de diabetes por estas bebidas. Un año donde en España el consumo medio de refrescos llegaba a las 3 latas por semana en adultos de más de 20 años. El doctor Morales nos ha indicado que antes de lanzarnos a consumir estas bebidas es mejor curarnos en salud porque estas enfermedades tienen síntomas muy silenciosos.
La diabetes tipo 2 pasa desapercibida muchas veces. Los síntomas son muy leves, progresivamente, poco a poco, pero tiene una gran carga genética. Tenemos genes ahorradores, en la familia solemos tener alguien con diabetes tipo 2 y tenemos que simplemente el diagnóstico muy sencillo, con una simple analítica podemos diagnosticar esa diabetes tipo 2, pero es muy importante hacer un diagnóstico temprano porque podemos prevenir las complicaciones, como es en este caso aparece reflejado la enfermedad cardiovascular, que son los infartos de corazón.
La genética tiene un peso muy importante también en todas estas enfermedades de las que estamos hablando. Es más, no sé si los ponedores sabían que en el vientre materno ya se programa cómo va a ser nuestro metabolismo. Por lo que si tenemos un expediente familiar pues con problemas de este tipo, es muy probable que se pueda heredar. Volviendo a las bebidas azucaradas, la adicción a esta clase de productos es más común de lo que nos creemos, ya que somos más propensos a experimentar con este tipo de alimentos un hambre emocional. Aquí también entran en juego los ya conocidos ultraprocesados, que alguna que otra vez pues, nos han salvado una comida, una cena, y que de forma así recurrente no está mal y no hay ningún problema. El problema es abusar. Abusar de ellos, de estos alimentos, que tampoco son muy sanos, da pie a que comamos por comer. Y si encima añadimos que no nos movemos mucho, ahí ya vienen los problemas.
Es un problema de conocimiento, porque es verdad que todos tenemos genes ahorradores y nuestra sociedad la llamamos sociedad obesicogénica, porque cada vez somos más sedentarios, tenemos más estrés, dormimos peor. Y los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas tienen muchísimo que ver en la aparición de este exceso de peso, este gran tsunami de prevalencia de obesidad, de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Para atajar, no tenemos que culpabilizar al paciente, hay que enseñarle al paciente a saber elegir cuáles son los alimentos más saludables.
Y también hay que hablar de las bebidas energéticas, porque algunos países como Polonia, Letonia y Lituania han prohibido el consumo de este tipo de productos azucarados en menores de 18 años. Aún así, no se pueden poner puertas al campo y muchas veces se encuentran las líneas grises para saltarse las limitaciones al consumo. Pero siempre hay un mensaje positivo. Todas estas enfermedades se pueden prevenir.
Estamos en un país donde el patrón nutricional mediterráneo es oro puro. Volver a comer como comíamos antes, a vivir como vivíamos antes, con productos de cercanía, eliminando, evitando o no aconsejando los ultraprocesados, sin olvidar también recomendaciones de actividad física, de control de estrés, conciliación familiar.
Así que más al aceite de oliva, como nos comentaba el doctor, y menos a la lata de turno, porque la mejor forma de garantizar una buena salud es estar educados y consumir estas bebidas con responsabilidad. De vez en cuando, como estamos contando, no hace daño y apetece, pero a diario puede convertirse en un auténtico problema. Si llegamos a las 4:22 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles. Escuchamos un poquito de música y continuamos.
Sweet love, the love I love. Avanzamos en esta madrugada en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, hace poquito en la linterna en COPE pues se enteraron de que en el próximo curso académico pues ya no va a sacarse la ESO para ser técnico de farmacia, técnico de emergencias sanitarias o incluso auxiliar de enfermería. Bueno, pues para que cuente en qué consiste todo este cambio y cómo os va a afectar a todo el mundo, pues se ha pasado por el programa de Ángel Expósito Elvira González. Ella es la presidenta de la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias Sanitarios y Sociosanitarios. De verdad que la entrevista no tiene desperdicio.
A partir del próximo curso, no hará falta tener el título de la ESO para estudiar una FP relacionada con el sector sanitario. Afecta a técnicos de enfermería, farmacia, emergencias. Hace unas semanas el gobierno eliminó este requisito y a cambio se evaluará la experiencia laboral o se hará una prueba específica para acceder. Esta modificación puede afectar a más de 10 millones de personas mayores de 18 años. La medida, dicen desde el Ministerio, busca garantizar un procedimiento abierto, gratuito y accesible para las personas con bajo nivel de competencias básicas. Claro, cuando rascas un poquito, pues no todo el mundo piensa igual. Elvira González es presidenta de la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias, Sanitarios y Sociosanitarios. Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas asociaciones se quejan de que para estas profesiones es clave saber anatomía, fisiología, una base de química. A bote pronto, ¿cuál es vuestra valoración de la medida?
Pues la verdad que estamos muy poco contentos, por decirlo de una manera suave. Si cabe, porque llevábamos años luchando porque estos módulos de FP sean de grado superior, es decir, son de grado medio, una FP2, cuando hay una responsabilidad y una autonomía en la salud de las personas muy importante. Si por no ir más lejos, el título de técnicos en enfermería está sin revisar y sin actualizar desde el 95. O sea, no solo no hacen los deberes que tienen que hacer de realmente subir las competencias desde el 95 hasta aquí, por ejemplo, ha llovido mucho, o tenemos a los técnicos de farmacia, a los técnicos en emergencias, que están en un soporte vital básico y que van a un tráfico, o como hemos visto ahora con lo de los bomberos, y que hacen la primera intervención sanitaria. Y nos sacan ahora que para hacer estos módulos resulta que no hace falta ni una base académica, y con eso nosotros pensamos que no se garantiza que los profesionales después salgan como tienen que salir formados, porque claro, si estas personas no tienen las competencias básicas, pues ¿cómo van a hacer el curso? El nivel del curso, ¿cómo lo van a seguir?
¿Tenéis detalle o habéis podido rascar cómo van a ser esas pruebas o esas entrevistas al final de no sé muy bien qué?
Pues no solo nosotros no tenemos detalles, sino que en general, que hemos hablado con docentes y tal, tampoco saben mucho. Hay un poco de hermetismo en este sentido, y como también ha habido polémica, pues la verdad que todavía no sabemos, no sabemos cómo lo van a hacer, pero es que resulta que los docentes tampoco.
Pues sí que están muy buenos. El gobierno dice que hay que hacer la FP, comillas, más accesible, porque hace falta profesionales, sobre todo en lo sanitario. ¿Esta es la solución? Estamos de acuerdo en que faltan profesionales, pero ¿la solución es bajar el nivel?
Pues no, porque si cogemos esa filosofía, hacen falta muchos enfermeros y muchos médicos. Entonces, yo que llevo 25, 30 años de técnico en enfermería y que hago muchas cosas y he visto muchas cosas, señores, pues que me hagan enfermera ya, ¿no? Porque si nos ponemos así, cualquiera que lleve haciendo, que lleve viendo cosas y no se les fija un mínimo, pues puede ya ejercer. Nosotros creemos que la solución es, primero, tener a la gente reconocida, bien pagada y bien formada. Seguro que de esta manera no hace falta, no hay falta de profesionales, pero claro, si nos encontramos que estamos en un país donde, sin ir más lejos, en lo público, hay un índice de eventualidad altísimo, muchísimo más que en el sector privado, ¿cómo no va a haber falta de profesionales? Si es que estamos rascando el salario mínimo interprofesional. Esa no es la solución. Lo que quieren, nosotros pensamos que están desprofesionalizando, que quieren un cajón desastre, gente cada vez menos formada para, pues bueno, un poco, parece que esto suena así como un poco, no sé, sensacionalista, pero sí. Es que es la realidad, nos estamos encontrando en los centros cada vez la gente menos formada, entonces cuanto menos formado eres y menos cultura tienes, pues más hacen contigo lo que quieren.
Sí, pero no solo en lo vuestro, tienes razón en tu sector, pero si miras en general, esa filosofía está muy bien pensada para quien la aplica. Oye, una cuestión, ¿el gobierno ha contado con los profesionales sanitarios? ¿Os ha consultado a las asociaciones, incluso a los médicos o a las enfermeras, porque son a quienes auxiliáis?
Pues no nos ha consultado. Porque, a ver, yo me imagino que cuando esta filosofía no es nueva, lleva mucho tiempo, la educación permanente para adultos, tiene su sentido, pero no tiene cabida en todo el desarrollo o el desempeño profesional, porque no es lo mismo una persona que adquiera unas competencias de un trabajo más mecánico, más manual, una persona que se dedica a la hostelería, que puede empezar de aprendiz, o en una pastelería puede ir aprendiendo cosas, que una persona que tiene la responsabilidad de la salud de otra, donde además, pues como bien has dicho al principio en la introducción, el que es técnico de farmacia tiene que tener unas condiciones de química pues muy importantes, una base matemática, y nosotros igual, a veces, aunque nosotros no ponemos ni pautamos medicación, pero sí que tenemos que consultar, damos medicación oral, las dosis, si son un disparate, si son las pautadas, que estamos hablando de cosas muy serias y es un servicio esencial la salud.
Vosotros os enfrentáis a otros problemas como sector, las personas que hacen los títulos online prácticamente sin prácticas, perdón por la redundancia, ¿todo eso cómo afecta después? ¿Se nota, por tu experiencia, Elvira, se nota el que llega de un sitio o que llega de otro?
Hombre, pues ya te digo yo que sí, por ejemplo, los técnicos en emergencias sanitarias, que es, o sea, su desarrollo es, tiene una parte teórica, pero la mayoría es práctico. O sea, es cómo una persona va a hacer una RCP de calidad, va a poder monitorizar a un paciente si no lo ha hecho en su vida. Así, bueno, es que yo quiero contar anécdotas que son reales. Yo trabajo en el hospital 12 de octubre y yo recuerdo en la urgencia una vez una chica que vino. Y tenía que poner un enema y le metía por la vagina a la persona la sonda. Estas cosas no se pueden consentir. Claro. Y está toda esta gente que no hace prácticas o que va a estas academias que han florecido como campos de amapolas, que después, cuando terminan los estudios, que prácticamente, yo no digo que lo regalen, pero el nivel es el que es. O sea, tiene muchas facilidades, yo no digo que haya gente que no pueda salir súper formada, pero es que después no hacen prácticas, o sea, no encuentran, se tienen que buscar la vida los alumnos y tienen que ir preguntando a ver si en un sitio de fisio, en un balneario, o en dónde, o los técnicos en emergencias sanitarias, pues bueno, en algún sitio de teleasistencia, que no digo que no tengan también esa dimensión, pero es que se van a subir en una ambulancia y tienen que conocer el manejo de las camillas y todo.
Y se van a encontrar en un garaje en Alcorcón como pasó ayer.
Efectivamente. Y yo que soy también técnico en emergencias sanitarias y que yo he hecho las prácticas en el SAMUR, que es público, y en la privada, aunque sea concesionaria, que ahora es SANIR, pues yo puedo asegurar, porque lo he vivido, que nos hemos encontrado, entre comillas, decirle, unos marrones muy, muy, muy gordos. Claro. Porque somos los primeros en llegar, hasta que viene la UBI, ahí estamos y tenemos que resolver. En fin. Tienes que tomar decisiones.
Nos llamó la atención la noticia que no hace falta ni siquiera la ESO para cursar esas FP sanitarias, y por eso hemos hablado con Elvira González, presidenta de la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias, Sanitarios y Sociosanitarios. Elvira, gracias, suerte, volveremos a hablar, pero espero que no encontrarte nunca trabajando.
Gracias.
Venga, adiós, buenas tardes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Asistimos a una despedida popular de miles de personas al Papa Francisco, una auténtica marea humana.
Siguiendo el flujo incesante de peregrinos.
Que miras sus caras y hay mucha gente que además sale llorando.
Te fijas en que hay muchos fieles que en solitario rezan desde la distancia.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito. La Iglesia católica significa universal.
Lo que no esperabas era tener un Papa argentino y mucho menos que acabarías trabajando para él.
Fue el Papa que necesitaba el mundo en ese momento.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
¡Qué sonido! Que nadie se equivoque, nosotros seguimos poniendo las calles. ¿Qué recuerdos nos trae a muchos esta canción de Betty Troop? Corrían los años 80 y el vinilo... es uno de los temas que marcaron el tecnopop de aquellos años. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, ponedores? A mí, Pulpo, siempre me ha parecido una canción un tanto inquietante.
Muy rara.
De hecho, en el 82, cuando yo escuchaba esa canción, que era ya bastante, bastante niña, sí, y no entendía nada, yo decía, ¿pero de qué carajo me están hablando? Es que es muy surrealista. Que luego, claro, con los sintetizadores, el techno, y luego tiene esa guitarra tipo hard rock a veces, ¿no? Con esos toques ahí duros. Es un tema que llamó mucho la atención, aunque hay que decir que Betty Troop tuvo poco recorrido porque las desavenencias, las envidias y los problemas internos acabaron con el grupo, ¿eh?
Sí, acabaron muy mal.
Muy mal. Ellos salieron de la movida valenciana, eran tres chicos y tres chicas que apuntaban maneras. De hecho, Nacho Cano les produjo su primer disco. Uh-huh. Pero nada, es que tenían más historia detrás extra musical que la Isla de las Tentaciones, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues sí, ahí se quedaron. Con
¿Qué,
el...
qué manera más suave de decir lo que acabas de decir?
Pues
¿eh?
Eso, con el vinilo y poco más. Y lo que pasa que digo, vamos a poner a Betty Troop y el vinilo, ¿y sabéis por qué? Porque esta semana, cada 22 de abril, se celebra el Día Mundial de las Tiendas de Discos.
¡Anda!
Sí, y yo les tengo mucho cariño. Sé que sobreviven malamente, pero sobreviven, todavía quedan. porque bueno, Internet ha cambiado la forma en la que se crea, se comercializa y se distribuye la música en el mundo. Las nuevas generaciones, los chavales, prefieren crear una lista de vídeos en YouTube o suscribirse a las diferentes plataformas de streaming y ya no se venden discos.
Y es verdad.
Aún así, claro, los coleccionistas, los amantes de la buena música y en general, los versados en la materia, saben que nada supera a la calidad sonora de un buen disco de vinilo y muchas de estas colecciones únicas se encuentran en las tiendas de discos.
Sí,
por
sí,
lo tanto, la mayoría de las personas que visitan hoy en día las tiendas de discos son coleccionistas.
Las tiendas de discos, Rosa, donde además te podías comprar unos pósters increíbles, unas ediciones especiales de discos, claro, que eran muy difíciles de conseguir de otra manera.
Claro.
Y sobre todo, el feeling, ¿no? El contacto con el tío o la tía que vendía los discos y que te daba un montón de información.
Hombre, que te recomendaba, claro, todo, todo. Es que era una gozada, claro. Y yo me alegro del auge del vinilo porque realmente está revalorizando también estas tiendas de discos. Ese formato analógico que había sido el principal medio de distribución musical hasta que llegó el CD, está creciendo mucho, superando incluso las ventas de CDs en muchos mercados.
Sí.
Primero por la calidad del sonido, segundo por la experiencia de colocar una aguja en un surco, ese ritual que es mágico, también la estética visual de las portadas de los álbumes, que son la bomba, y el valor sentimental, por supuesto, la tendencia a lo retro, que se lleva mucho ahora. Y claro, el resurgimiento del vinilo pues ha impulsado la revitalización de las tiendas de discos y reactivado la industria del tocadiscos y de los equipos de alta fidelidad.
Sí, 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 sí.
Y digo esto porque si estás pensando en comenzar tu colección, pues yo os voy a traer algunos de los mejores discos de vinilo de todos los tiempos.
A ver.
¿Qué te parece? Porque entre los discos más cotizados de la historia...
¿Cuál?
Encontramos, por ejemplo, este de los Beatles.
El Sargento Peters.
Sí, señor.
Por favor, qué sí, discazo. Señor. Vamos a escucharlo.
Ringo Starr,
sí,
es una canción compuesta por Lennon, por McCartney, que llegó a lo más alto de las listas y que encandiló, sí, al mismísimo Joe Cocker, que la hizo casi suya, pero es de los Beatles. ¿Y qué tiene de especial este disco? El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pero sí, bueno, el Sgt. Pepper's, como lo conocemos aquí en España.
El Sargento Pepper.
Este disco se publicó el 1 de junio de 1967 y aunque muchos no lo consideran el mejor disco de su carrera, es un disco icónico por su estética exterior. Una estética que lo convirtió en una obra de vanguardia importantísima para comprender la explosión cultural de 1967 y por canciones como este With a Little Help, With My Friend, que conocemos todos, que ha sido versionada por tantísima gente, especialmente por Joe Cocker, y por eso este disco es uno de los más cotizados de la historia, especialmente claro, porque es de los Beatles, claro,
claro.
Bueno, otro de los vinilos, considerado también uno de los mejores de todos los tiempos, es este. Si hablamos de los Beatles, tenemos que hablar de los Rolling. ¿Cómo no vamos a hablar de los Rolling?
No, hombre, no.
Además, este disco muchos lo recordaréis por su icónica portada diseñada por Andy Warhol, que presenta una entrepierna masculina con una cremallera real.
¡Anda!
O por la introducción...
¿En qué cosas te fijas, eh?
Hombre, o por la introducción...
Toda la vida igual.
En aquel momento causó bastante sensación. Hoy llama menos la atención, pero imagínate lo que supuso esto. Y también porque introdujeron el logo de la lengua, los labios,
sí,
y la lengua de Jagger,
sí, sí,
que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la historia de la música. Aparecía en este vinilo y sigue apareciendo en las camisetas y en ropa de medio mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y luego además...
Es muy reconocido y sobre todo la gente se identifica muy bien con él, ¿eh?
Claro, y además nos encanta. A mí me parece que es un logo maravilloso, ¿eh? Que va a estar siempre de actualidad.
Te define como actitud.
Y además es que da lo mismo que seas de un color de otro, seas de una tendencia de otra. Es un logo que viste muy bien y que cae muy bien. es verdad, sí, y es el, y es la primera vez que lo introdujeron en este vinilo y contiene canciones como, como el Wild Horses o este Blown Sugar de los Rolling, que es mítica, ¿no?, esta canción. Mm. Bueno, hablando de vinilos que también están muy cotizados, tenemos que hablar de Led Zeppelin.
Canta esta canción.
Sí, y a mí.
Qué sonido, ¿eh? Todo el sonido auténtico de la música, por favor.
Bueno, más de uno está disfrutando ahora con el sonido del Led Zeppelin, ¿eh? Qué poco se oye ya. Y esta canción, lo decía
Pulpo.
Se oye
muy poco,
Quitado
un poco en Rock FM y alguna vez que o Herrera o yo la coloquemos en el programa, es muy complejo, muy difícil de escuchar a este temazo de los Rolling.
Es cierto, de Led Zeppelin, porque los Rolling es verdad que se escuchan mucho, los Beatles igual, y Led Zeppelin pues ahí quedaron. Y fíjate que esta es una de las canciones más icónicas del rock, a pesar de su larga duración y de las acusaciones de plagio que ha tenido siempre, porque siempre se ha dicho que copiaban la melodía de la canción Taurus de Spirit. Pero ahí se ha quedado este Stairway to Heaven de Led Zeppelin como un clásico, con el que también se ha especulado sobre la posibilidad de que la canción tuviera mensajes satánicos si se escucha al revés.
Claro,
y que sigue siendo objeto de debate y de fascinación para todos los fans, porque basta que una canción tenga una leyenda de este tipo para que tenga todavía más éxito, ¿no? Como lo tuvo en su momento Stairway to Heaven. Bueno, de una de las canciones más icónicas del rock, pasamos ahora también a todos los mejores vinilos de todos los tiempos, que es, como no, Thriller. Pulpo, esta canción la pones en la radio y siempre suma, nunca resta.
Hombre,
¿eh?
Claro, por favor. Y emociona. Oye. Y dice, joder, es que esto está muy bien hecho.
Que sí, que sí, que sí. El disco Thriller de Michael Jackson es especial por muchas razones. Primero porque fue un álbum revolucionario que marcó un antes y un después en la música. Porque por una combinación de innovación musical en cuanto a mezcla de géneros, creando un sonido único, que ha sido siempre la seña de identidad de Michael Jackson, su sonido único, tuvo un éxito comercial indudable, de hecho sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos, y un impacto cultural que ha perdurado en el tiempo. Y si hablamos del vídeo, bueno, el vídeo es que sí que marca un antes y un después, porque fue un vídeo revolucionario en el sentido de transformar el concepto del videoclip y hacerlo en una forma de arte, además en una mini película, ¿no?
Claro, nadie se esperaba que se pudiese hacer algo
nada.
Así. De hecho, es que nos sorprendió a todo el mundo, era nuevo.
Claro, esto cambió la forma en la que entendíamos los vídeos musicales. De era una cosa ahí poco currada, tú ves esto de Michael Jackson con los muertos vivientes y dices, caramba, diablos, ¿qué es esto, no?
Sí, sí,
y si hablamos de cifras, pues ha alcanzado los 70 millones de copias en todo el mundo. O sea, es que son 70 millones de copias en todo el mundo.
Es una locura.
Pero ¿quién no tiene un Thriller en su casa? Yo que creo que este vinilo lo tenemos todos, sin duda.
Sí, y si no, tendríamos que tenerlo.
Hombre, por supuesto que sí. Y en esa lista de los mejores vinilos de toda la historia también figura este otro, el Morrison Hotel de los Doors.
Roll, baby, roll.
yo nunca he sido muy fan de los Doors, pero hay canciones que me flipan, como esta, ¿eh? Este Roadhouse Blues, es, claro, que, es que me gusta
hoy
muchísimo.
Hoy estás jugando y apostando a caballo ganador.
Completamente.
¿Eh?
Por eso son los mejores vinilos de la historia. Este disco, por ejemplo, tiene una portada única. La foto de portada está tomada en el Morrison Hotel, que por eso se llama así, de Los Ángeles, que yo creo que se ha convertido en un símbolo reconocible de la banda. Y hay un montón de gente que va allí a hacerse fotos. Y yo creo que hoy en día es un sitio ocupado por eso, por ocupas, y no tiene nada que ver con ese hotel de aquel momento, pero sigue siendo un símbolo reconocible de los Doors. Y este es un disco que capturó el espíritu de la contracultura y de la inquietud social de la época. Hablamos de febrero de 1970. En ese momento dejaron a un lado la psicodelia, que mira lo que menos me gustaba de los Doors, y volvieron un poquito a estas raíces. Y por eso sigue siendo uno de los vinilos más cotizados de la historia. Este tampoco debería faltar en esa lista estupenda de vinilos maravillosos.
Hombre, claro.
Y este otro es que Pulpo no necesita presentación.
Ah, ya ves. El Waterloo de ABBA, por favor.
¿Sí?
Y es que estas canciones suenan mucho mejor, y es verdad, en vinilo.
Por supuesto, efectivamente.
Un día vamos a invitar a este programa a los chicos y chicas de Vinyl y Road. Más que nada porque, oye, tienen un podcast y tienen pues un canal en Instagram muy interesante en torno al vinilo.
Ah, qué
bien. Y aquí, Rosa, de verdad, nos podemos echar un mano a mano tú y yo con ellos, porque vamos a tocar un montón de historias relativas a los vinilos históricos.
Pues va a ser muy entretenido. ¿Sabes qué pasa? Que, claro, hoy en día al consumir las cosas por streaming no captas la historia que hay detrás de cada canción o de cada portada, o el tocarlo con las manos como antes hacíamos, que cogíamos la carátula, lo abríamos, veíamos a ver que la letra de las canciones era un ritual que se ha perdido, y eso le ha quitado importancia a la música hoy en día. Y eso antes lo teníamos. Por eso hace falta hablar de los vinilos y del arte de hacer vinilos y todo lo que tienen dentro. Este álbum, por ejemplo, del Waterloo de ABBA, es especial, primero porque llevó a ABBA a la fama internacional tras ganar el Festival de Eurovisión. Uh-huh. Además, es el primer álbum en tener el nombre oficial del grupo. Es el primero que aparece como ABBA.
Ah.
Y el primero lanzado a nivel internacional.
¡Qué crack!
Incluso el Waterloo también se considera un disco innovador por su mezcla entre rock y jazz, que era una combinación muy inusual para la época.
Sí,
que es
eso
lo
no
que
era muy común en aquellos tiempos.
Claro,
¿eh?
Es la valía de ABBA, y por eso llamaron enseguida la atención de todo el mundo, y por eso, bueno, pues son la leyenda que son, claro. Evidentemente. Y bueno, si hay alguien que intenta cerrar el ojo en estos momentos ponedores...
¿Por qué?
Lo siento, es que no procede con esto que voy a poner ahora mismo.
Pero si eso es Metallica.
Hombre, claro, el Master of Puppets.
Claro, pero es otro clasicazo de los vinilos.
Sí, Metallica en estado puro.
¿Tienes el disco?
Lo tengo.
Qué rockera. Claro, con razón te has puesto hoy el pelo como lo tienes, ¿eh?
Me he quitado el moño, me he puesto el cardao. Oye, esto es Metallica en estado puro, por eso está considerado pues como uno de los mejores vinilos de todos los tiempos. Y Master of Puppets, pues uno de los mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos. Fue un gran éxito comercial, alcanzó altos puestos en las listas de éxitos y consolidó a Metallica pues como uno de los grupos más influyentes del género. Que las lentas están muy bien, pero Metallica es esto, ¿eh?
Hay que tener un oído y sobre todo paciencia, y no ponértelo muy alto, por cierto.
O sí, si te despiertas, ahora mismo te tienes que levantar y tienes sueño y escuchas esto en la radio, vamos, te despiertas de golpe, Pulpo, ¿eh?
Directamente lo que quieres hacer es salir y alejarte de los altavoces.
O comerte el mundo, chico.
Eso también es verdad.
Nunca se sabe, Metallica tiene mucho poderío, para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
Sí,
porque los baladones son para llorar, y esto es para, vamos, para subirte encima de
lavarte la cara con agua fría, Metallica.
Sí, eso sí. Vamos a cerrar con algo más moderado.
A ver. Gonna be alright. Coño, este no era Bob Marley.
Efectivamente. And the Wailers. Sí.
Oh. Esto ni siquiera era de los 80, ¿eh, Rosa?
Esto es de finales de los 70. Es el sonido Exodus, que es como se llamaba el álbum de Bob Marley y The Wailers. Y es especial por varias razones. Primero, porque este vinilo ha sido reconocido como uno de los mejores álbumes del siglo XX por la revista Time. Y si lo dice la revista Time, no vamos a decir nosotros lo contrario, Pulpo.
Claro.
Y además contiene canciones emblemáticas como el Jammin' o este Three Little Beats. Además, fue un álbum que fue grabado en Londres después de un intento de asesinato en Jamaica, lo que lo convierte en un símbolo de resistencia y de esperanza, que es un poco lo que siempre ha vendido Bob Marley, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues estos son algunos de los discos más cotizados de la historia, objetos codiciados para muchos coleccionistas, para los que el vinilo es mucho más que la música que encierra, lo decíamos antes, las manos por las que pasó, la historia de su grabación, las particularidades de esa edición en concreto. En fin, que detrás de cada vinilo se encuentra una historia que acaba convirtiéndolo en una pieza de museo. Y bueno, como estos días se ha celebrado el Día Mundial de las Tiendas de Discos, pues este ha sido nuestro particular homenaje a todas estas tiendas que resisten a las nuevas tecnologías, claro, a la digitalización y que conservan muchas joyas, conservan esos vinilos que con el tiempo se han revalorizado porque nada es igualable a sacarlo de la funda, a colocarlo en el reproductor y escuchar los segundos de ruido blanco que preceden a una canción. ¿Eh? Un sonido que nos recuerda el eco de otro tiempo que resiste a ser olvidado.
Totalmente.
Y nos resistimos a que sea olvidado, Pulpo.
Totalmente.
Los que hemos vivido esa época. Bueno, los más jóvenes también empiezan a disfrutar un poquito y a codiciar lo que viene siendo el vinilo, ¿no?
En los 80 y en los 90, Rosa, te recuerdo que incluso había fiestas temáticas en las discotecas en las que era a lo mejor jueves o viernes o sábado de reggae. El reggae se puso muy de moda. Había locales de reggae, por lo menos en Madrid. Yo soy de Madrid y en Madrid había locales de reggae. Había un montón de chupitos que tenían un precio especial si te lo tomabas de una hora a otra hora y era el chupito de Bob Marley.
Qué bueno el chupito. Yo tengo una cosa, yo cuando estoy en casa y no sé qué ponerme porque me apetece algo así relajante y tal, yo me pongo reggae, ¿eh? Yo soy muy de Bob Marley. Es ya, una canción
veces,
que no molesta.
Lo veo con tu pelo. Perdóname.
Pues
ya,
a mí ya me hubiera gustado tener rastas, ¿qué quieres que te diga? No descarto ponérmelas algún día, Pulpo. Todavía soy joven para
sí,
esto.
Tú que puedes, yo lo haría.
Oye, hay pelucones de rastas que te pueden sentar de maravilla, ¿eh? También te digo.
Sí, pero ahí también hay mucha acumulación de cosas extrañas, ¿eh?
Sí, yo por eso no me gustan mucho las rastas. Es que, y el olorcico, ¿eh?
Es verdad.
Y el olorcico.
Sí. Yo he tenido muchos amigos con rastas e incluso amigas con rastas. Y tela marinera, ¿eh? O sea, parece un zarajo muchas veces eso, ¿eh?
Va un rato nada más, Pulpo.
Sí.
Bueno, pero el reggae mola, la verdad es que sí.
Pues sí. Oye, una pieza muy bonita, ¿no?
Bueno, diferente al resto. Y hemos hablado de los vinilos más importantes de la historia y los que hay que tener en casa sí o sí.
Sí, eso además hemos tomado nota y no descarto de esta selección hacer una semana en Poniendo las Calles de los vinilos de tu vida.
Pues
así
venga,
que siempre dándome ideas.
Va a ser un éxito, Pulpo. Un besito a todos, ponedores.
Gracias, Rosa
Rosado. Adiós.
Hasta luego. All right, we're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, jamming. And I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow. We can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price. We're the living sacrifice. De Bob Marley. Estamos escuchando a puntito de llegar a las 5 de la mañana, a puntito de llegar a las 4 en las Islas Canarias, tan a gustito que estamos, no nos metemos con nadie. Nos encanta hacer radio pegado a la gente que le pone también el sentido a la madrugada. Una de ellas es Gloria Yaguana, también Alejandro Escudero, Amparo Rovira y también María José González Boza. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Súmate, tu nombre va a aparecer por aquí en esta pantalla que tengo delante.
y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Esto es un no parar de gente que, alejados de la política, nos atrevemos a conquistar la madrugada y darle dentro de nada los buenos días a Carlos Herrera. Ya sabes que si te acabas de incorporar, te damos los buenos días y las gracias, porque ya sabes que si llevas desde la 1:30 con nosotros, lo que te pedimos, que ya que estamos en este punto de la madrugada, pues que no te muevas mucho, porque dentro de nada se va a abrir la puerta de este estudio y va a estar por aquí uno de los grandes de la música en español. Es un artista internacional, es un artista que ha firmado, pues yo creo que de las más grandes canciones de la historia del rock de los últimos 50 años. Creo que te va a sorprender mucho y sobre todo va a hacer que te diviertas una barbaridad. Recuerda, gracias por estar aquí en COPE. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Tenlo a valo, porque lo vas a necesitar. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en...